urbanaplayfm.com.
Bueno, viejo, pasan cosas también en las tandas.
Ahí va. Sí, es verdad.
A veces bueno, pasan cosas, a veces hay reuniones en las tandas.
Sí, por favor, que estamos en el aire.
Estamos en el aire. Sí. ¿Sabes lo que quedamos? Quedamos en que si aparece Olga, la madre, lo llamamos al flaco.
Está bien.
Lo hacemos al aire.
Está bien.
Quedamos en eso. Hay que ir probando y bueno, si está, lo vamos a tener al aire.
Me imagino que la charla en producción fue muy sensible y le deben haber dicho, che, no sé qué, fíjate. No le habrán dicho cosas tipo, no se te ocurra llamar a tu vieja.
No.
Antes de que salga al aire.
Señor.
Porque la cabeza del productor es distinta, no es como la cabeza de la persona sensible.
Natalie Sheckman. Periodista.
Periodista.
Empezó muy joven, nació en 1982.
¡Qué joven! No es tan joven
eso. No es tan joven. Comenzó su carrera, estuvo en Para Ti, TXT con Castelo, ¿no? TXT, qué linda, revista de Castelo. Licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires, escribe en Anfibia, en Diario AR, en un montón. Pero se mandó un libro de los 70 años de política y televisión de Canal 7.
Que cumple 70 años ahora, en estos días, el domingo, ¿no?
Es difícil dejar de decirle ATC, me costó un montón dejar de decirle ATC, pero por otro lado ATC uno no asocia con algo lindo, tiene que ver, no, un poco de todo, pero en realidad su por lo menos en nuestra generación.
Sí.
Porque
se convirtió como Nico, no hay remedio de ATC, ¿viste?
Claro, ATC es ATC, ¿no?
El logo.
Argentina Televisión a Color. Pero mirá, un libro enorme, toda una investigación. Buenos días, Natalie, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Cuánto la Harry peleó mucho para que vengas, ¿eh? ¿Cuánto te llevó, Natalie, a hacer esta investigación y por qué?
Sí,
te presento a Eve, Lizzie y...
Hola, Natalie. Bienvenida.
Gracias. 4 años estuve trabajando en la investigación y, bueno, la verdad que yo trabajaba en temas de medios públicos, investigaba todo, pero decidí hacer el libro cuando fui al canal.
¿No habías ido nunca?
No había ido nunca y me resultó un lugar como muy enigmático siempre. Y además, como vos decías recién, lo de ATC, en los 90 ATC era un lugar como poco atractivo, digamos, como que en general estaba asociado y siempre hablaban de los escándalos de corrupción, de esto.
Sofovich,
todo. Y de repente yo fui...
Pará, contemos un poco eso, ¿por qué? O sea, ¿por
no, pero dale resumen. Primero estamos hablando desde ella, después entramos a hablar un poquito de eso.
Y yo fui al canal y lo primero que veo es bebés, niñas, niños, y dije, ¿qué pasa acá? Y es que hay un jardín de infantes en el canal. Uh-huh. Y entonces me di cuenta de que ese lugar que es gigante, monumental...
Hay un mundo.
Es un mundo que cuenta un poco la historia de la televisión, pero también la historia del país, y que es desde un medio de comunicación puedes contar la historia del país y viceversa, digamos. Un medio de comunicación también se explica en muchos sentidos por lo que va pasando en el país. Entonces me parecía que condensaba un montón de cosas que estaban buenas.
¿Y te metiste? Todo,
sí, me metí.
Bien, sí. Y estás contenta con el libro.
Estoy contenta que terminó.
Ah. Eso, ¿te enamoraste un poco de Canal 7 o todo lo contrario?
Ay, qué pregunta difícil. Por momentos me enamoré de Canal 7, por momentos todo lo contrario. Bueno, es muy difícil contar un canal de televisión y hablar de 70 años de historia argentina a la vez.
Y un canal que depende de la política.
Totalmente, claro. Que todos los gobiernos lo usaron para hablar de sí mismos y para vender una imagen de sí mismos, pero no solamente para eso, porque para decir solo eso no hacía falta, digamos, dedicarle.
Me gusta llevarlo primero a lo personal. Hay algo en Canal 7 que tiene que ver con ese edificio, que creo que es del 78, ¿no?
Sí.
¿No? Ese edificio que está en el medio, Figueroa y Corta, en el barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires, sí. Está Canal 7. Eso es raro, ¿no? Porque no es que, bueno, un canal que está... Está en el barrio más caro, literal, de la ciudad de Buenos Aires, que es en Barrio Parque. Justo en el corazón de Barrio Parque, primero, ahí hacen enorme, Canal 7. ¿Por qué lo hacen ahí, sabes? No.
Sí, en realidad, esa es una de las obras emblemáticas de la dictadura que se hizo para el Mundial.
Claro.
No iba a ser Canal 7, era un centro de producción audiovisual.
Ah, mirá.
En un momento en el cual todos los canales eran propiedad del Estado. No sé si se acuerdan que cortesía López Rega y el tercer peronismo se nacionalizaron los canales privados y la dictadura recibió un sistema que controlaba... todos los canales de televisión. Y entonces, cuando se hizo esta obra monumental para el Mundial 78, que se invirtió muchísima plata, se renovaron todos los equipos, era como una...
Bueno, fue la primera vez que salió a color algo.
Claro. El...
Argentina Televisora Color, por eso se llama TC.
Pero empezó a emitir un año después de ese logo.
Mirá.
No sé si sabes. Empezó no Argentina Televisora Color pero en el 79, pero recién en el 80 empezó la televisión a color. O sea que empezó con un malentendido, digamos.
Ah, se llamaba Televisora Color, pero transmitía en blanco y negro.
Exactamente. ¿Mirá? Sí. Lo que pasa es que, como dice Andy, ese logo y esa marca fue como la más pregnante en un montón de generaciones. O sea, el edificio del que hablábamos fue una obra monumental, pero además tenía una terraza que sí. era...
Que tenía juegos, tenía cosas increíbles.
Exacto.
Yo hice, mi recuerdo es hacer la fila. La primera vez que entré a un estudio de televisión en mi vida, hice la fila con mis compañeros de la primaria, de quinto grado, había venido de Brasil. Hice la fila para Semanario Insólito. Programa, fue el primer programa, uno de los pocos que fui. Y había que hacer la fila ahí arriba y eso tenía, estaban los skaters en la rampa que creo que siguen estando, pero había juegos, todo para adentro, era espectacular.
Exactamente, Canal pero 7. Esa terraza tan espectacular que fue concebida como una terraza justamente para de uso público, para sí. que la gente formara parte Exacto. de eso, lleva más tiempo clausurada que abierta.
¿Está clausurada?
Hace mucho tiempo.
Porque, ¿mucho?
Sí, muchísimo. Lleva más tiempo desde que se inauguró clausurada que abierta, lo cual es como muy simbólico.
¿Por qué?
Y está buenísima, ¿por qué?
Por temas de filtraciones de agua, etcétera.
No hay guita para mantenerla.
Nunca pudieron hacer las obras que se requerían, exacto, como el mantenimiento, etcétera. Digamos, fue un problema gigante para todas las gestiones.
Muy argentina.
Sí. Te iba a decir algo del vínculo entre las cosas hechas a la mitad, que es como la puta madre.
Exacto, y además, cuando vos ves, digo, la obra está hecha por un estudio que está Rafael Viñoli, o sea, Justo Solzona, arquitectos recontra renombrados. Que lo pensaron como un paseo público, digamos, tenía como concepto.
Estaba lindo el concepto.
Y de hecho está en un montón de revistas de arquitectura, el plano inclinado, la plaza, claro. qué sé yo, clausurada.
¿No? Claro, o sea, no. Si estuviéramos en Noruega, hoy funcionaría como la televisión pública y además qué lindo, como si fuera la televisión española.
No iría a visitarlo.
Y acá no hay guita, está clausurado los juegos porque no sé qué y todo, más allá del contenido del edificio, habla un poco de eso.
Sí, es súper metafórico lo que pasa con esa terraza. Yo me dediqué bastante en el libro porque a mí también me impactó mucho, me pareció como muy simbólico.
Yo y me además, la acuerdo, yo la he visto cuando tenía 11 años y era increíble. Ir a
mucha
jugar.
Gente me hizo mención a eso y como que te das cuenta de que la gente que había ido a esa terraza tenía una vinculación sí. distinta con el edificio, que vos te das cuenta que funciona esa idea de lo público, que quizás la generación mía, por ejemplo, no la tuvo, porque ya no tiene. Y además hoy pasás por ahí, es como un playón de cemento gigante,
gigante
que
nada.
No sabes bien por qué está.
¿Qué sentido tiene?
Claro, entonces es como que sí.
¿Es algo que está en la agenda de la gestión? ¿Es como, che, vamos a juntarla para arreglar esto en tal año, con tal plan, con algo? ¿O es algo que ya está, ya lo dieron por cerrado?
Es muy complicado. Es muy complicado, digamos, hay distintos funcionarios que pasaron por ahí, cuando les mencionás ese tema, como que se agarran la cabeza, como que no lo quieren hacer, que es difícil, que es imposible, que después la gente se roba las junturas del granito que une las baldosas y entra en el...
Claro.
Bueno, hay...
Es el riachuelo de la comunicación, digamos.
No está bueno, mal.
Buen título. No, es una pena porque, digamos, como decía Andy, yo me doy cuenta de que la gente que lo experimentó y la idea tiene un montón de sentido y que...
Está al lado del Paseo de la Flor, podrías ir ahí
claro.
y hacer todo un paseo y que la televisión pública de verdad esté integrada en algo. Qué lindo, mira el edificio, las cosas, el contenido mejor, peor, pero termina siendo que no, que políticamente... Que...
Se habilitó en un momento, en el año 2003, que Chávez hizo un programa especial desde la terraza.
Ah, mirá.
Un Aló Presidente, edición especial desde Argentina, mirá. Desde esa terraza. Y después, como quizás esporádicamente, pero no logran que se convierta de nuevo en un paseo.
Natalí, estamos hablando de Natalí Sheckman, que pantalla partida, se llama 70 años de política de televisión, Canal 7, ATC. ¿Cuáles son los momentos más importantes de Canal 7 a nivel programación? Se me ocurre, las 24 horas de Malvinas... Por un lado, bueno, Mundial 78, toda la inauguración, todo eso. Supongo que la vuelta a la democracia.
Sí.
Y más acá, no sabría decirte. Bueno, 678 fue como un momento muy súper picante para
yo recuerdo para toda todo el Canal 7 del gobierno de La Rúa, lo recuerdo como...
medios locos.
El más, si querés... buen medio de comunicación no obsecuente con el gobierno que yo recuerdo. ¿Ah? O sea, no menos utilizado como herramienta política, si querés.
Hasta ellos estaban en contra.
Sí, de hecho, no sé si no les jugó en contra, de hecho, sí.
¿Qué qué diferencias culturales que tengo. Yo, Susana Jiménez. Hola, Susana, recuerdo.
Claro.
Está bien, está bien. También, hola, Susana empezó ahí. Ah, Ovidio García, de productor, exacto.
Exactamente. Fútbol de Primera también empezó ahí. Mariano Grondón, ahora clave, también empezó ahí.
La TV Ataca también.
Sí, la TV Ataca venía de América igual. Había tenido un paso, me parece.
¿Sí? Sí. Yo fui a Canal 7 directo.
¿Directo? Sí, quizás había tenido un paso, que no sé si con el mismo nombre. Pero
Ocupas.
Ocupas, sin duda, sí. Bueno,
el Marginal, ¿no? Es
el Marginal de los últimos años, a full. A mí me parece que, como vos mencionás, bueno, el momento de audiencia más exitoso de Canal 7 fue durante la dictadura. Uh-huh. Hay que decirlo, que en 1979, que cuando se lanza ATC, contratan a Carlos Montero, que era una eminencia de la televisión, que venía del riñón de Goar Mestre, que es todo el equipo de los cubanos que habían armado Canal 13, y hace una propuesta muy ganadora, muy de apuntar al rating, y eso se logra. Porque a pesar de que todos los canales eran estatales, las fuerzas de los militares competían ferozmente entre sí también por temas de la televisión y de la audiencia.
Claro.
Así que hizo una propuesta muy ganadora.
Estamos hablando de que, por las dudas, aclaramos, no había internet, no había celular, no había YouTube, no había nada.
Se veía tele.
Sí.
Después hay
Ni cable.
No.
Había cuatro canales de aire y ya.
Sí.
Uno se veía como el orto, que era América, porque estaba en La Plata.
Canal 2.
Exacto.
La audiencia, digamos, en ese momento es un momento súper exitoso. Después a mí, yo veo lo que fue el alfonsinismo, la vuelta de la democracia que vos mencionabas.
Mesa de noticias.
Sí, y varios otros, Cable a Tierra, programas que yo me daba cuenta cuando investigaba que lo que habrá sido, porque vos pensás que ATC era una marca creada por la dictadura, en un edificio de la dictadura, y la mayoría de la gente que trabajaba ahí era gente que había sido contratada para el Mundial 78 durante la dictadura. Y entra el alfonsinismo, y esos primeros años de transición, Alfonsín tiene una frase que dice: abro un cajón y aparecen serpientes. Digamos, es entrar a un Estado y a una dependencia estatal totalmente concebida por una dictadura
para
siniestra.
Para propagandear, además.
Claro, o sea, que encima para la gente tenía el recuerdo de Malvinas, de José Gómez Fuentes, de la propaganda panfletaria. Todo eso tuvo base en Canal 7. Y antes de eso,
José Gómez Fuentes, un periodista que muchas veces decía: estamos ganando, todo era la cara de la guerra de Malvinas, que la gente solo se informaba ahí, y radio, y él todo el tiempo era: estamos ganando, estamos no sé qué, bueno, hasta que es así.
Hasta que tuvo que reconocer.
Quedó como la cara
de Malvinas, de la propaganda mentirosa de la guerra de Malvinas. Pero un año antes que eso, José Gómez Fuentes entrevistó a Camps en el mismo canal. Ramón Camps, un personaje de siniestro de la dictadura.
No, el peor personaje de la dictadura.
Que iba a hacer acusaciones directas a Timerman, que estaba denunciando lo que estaba pasando en Argentina. Digo, muy siniestro, hay muchas caras muy siniestras, y el alfonsinismo entró a un lugar así, en un punto re traumado. Sí, o sea, había boicots internos, había bombas en la terraza esta de la que estamos hablando.
Nunca lo había pensado tan así, ¿no, Natalia? El tema de Alfonsín, claro, que él agarra y se acerca a un Estado que todos los que trabajaban no estaban, los que lo votaron, los luchadores, había muchos.
Es tremendo.
Hecho para eso.
Pesada
en
herencia.
Todo el Estado, claro. Entonces, claro, realmente cada vez se me hace más grande la figura de Alfonsín, de qué difícil.
Es tremendo. La verdad que yo también entré así como más, o sea, sin haberlo pensado antes, y los primeros años que tenés que hacer una pantalla de la democracia, y vos pensás que el momento más álgido de esa discusión es la transmisión del juicio a las juntas.
Claro.
El juicio a las juntas se transmitió sin sonido, porque todavía la tensión con los militares y la presión de los militares y la idea de mostrar militares en la pantalla, se los filmó desde espaldas. Estuvo, o sea, todo el tiempo transmitido desde Canal 7 sin sonido. Mandaban pastillitas a otros canales, pero estaba relatado por los que habían asistido, pero no podía salir el sonido directo de los militares. O sea, imagínate, o sea, televisión y poder. Sí. ¿Cómo mostrar a los militares en una democracia? ¿Los mostrás como victimarios? ¿Los mostrás como en el banquillo de los acusados? Digo,
claro, porque todo es editorial.
Y sí.
Todo es editorial. El que manda la editorial te dice cómo te quiere contar la historia. Por eso esta discusión sobre los medios de comunicación es tan importante, porque depende quién es el dueño del medio, qué bajada hace para querer mostrarte una misma realidad, que no es una misma realidad, una realidad. Yo te la puedo mostrar como: mira, está pasando esto. Y otra realidad te la puedo mostrar: mira, pasa esto por esto. Y el otro puede decir: mira, esto es por esto. Bueno, lo que vemos, ¿no? La grieta, las cosas. Uh-huh. Pero esa grieta que también en el 2008, con la pelea de kirchnerismo y el Clarín, el campo, queda como expuesto, por eso 678 también es importante, quedó como expuesto y se hablaba de los medios y de esto que nunca se había hablado, siempre era como, sí, nadie habló de, che, ¿qué pensamos? ¿Por qué leemos este diario o el otro? ¿Qué dicen?
Uh-huh. Y de hecho, bueno, 678 representó todo un momento de la televisión pública en el cual el gobierno decidió que, digo, si todos los gobiernos habían usado el Canal 7 para uso personal.
Acá, digamos, lo explicitamos.
Acá lo explicitamos y hasta tenemos cierto orgullo y se defendía ese uso, digamos. Que sí. Eso fue una diferencia con otros años. Digo, todos los gobiernos fueron...
Sí, la expresión periodismo militante nació ahí, creo. No sé si se usaba antes.
Bueno, se usaba antes en otro sentido quizás, porque...
Claro.
Pero bueno, el Canal 7 durante el kirchnerismo tuvo un... le subieron el volumen, lo querían realmente como un lugar que marcara agenda, no solamente que fuera un lugar, además de defensa de las políticas oficiales, digamos, un lugar que era muy ambicioso como canal de televisión y que querían que saliera a competir bien con los otros.
Natalie pregunta, esto es Pantalla Partida, 70 años política de televisión, Canal 7. Tu conclusión, después de hacer un libro, investigar 4 años... sobre Canal 7, ¿cuál es? Si me tuvieras que decir, y che, vamos a tomar un café, te digo, Natalie, ¿y qué onda entonces Canal 7?
Bueno, te diría que es una conclusión parecida a lo que uno saca de un montón de lugares estatales, que es que la falta de consenso de qué hacer con un lugar así a lo largo de la historia termina siendo bastante contraproducente y destructiva para el lugar, porque lo que tiene Canal 7 es que cambia de nombre, cambia de logo, todo, pero no resuelve sus problemas básicos de cuál es su lugar, cuál es su objetivo. Lo resuelve, pero esa resolución dura una gestión y después viene otra y hace otra cosa y cambia. Entonces, hoy un medio de comunicación tiene que tener una estrategia, hoy siempre, ¿no? Como más a mediano plazo, pues es un panorama hipercompetitivo en el cual vos competís por la atención de las personas y la verdad que cuando se cruza tantos cambios de timón que en el canal es gracioso por el tema de los logos y de los nombres, o sea, ni siquiera puede conservar un nombre en 70 años, me parece que eso termina jugando en contra del mismo proyecto.
Bien.
Me parece que esa falta de consenso sobre el canal y cuál es su rol y su función es un problema.
Bien. Gracias, Natalie.
Gracias.
Gracias. La gente que quiere verlo puede leer el libro también, todo esto es una mini charla sobre algo que le llevó 4 años a investigar y que es un poco la historia de la Argentina, de los medios, de todo, a través de Canal 7. ¿Cómo queda Sofovich en todo esto? Yo que me peleaba mucho con Sofovich por el tema de... Yo siempre le decía y le traía a colación eso, ¿no? Porque él era amigo del presidente Menem.
Claro.
Y entonces termina en Canal 7 y él siempre dice, no, los jueces, no gané todo, no sé qué, no sé qué. Pero la imagen quedó como una imagen.
Totalmente. Primero es el representante de Canal 7 en el menemismo, te diría, de la cultura menemista. O sea, y como interventor estuvo 1 año y medio de manera oficial, nada más. Después se quedó en las sombras porque tuvo que renunciar por los juicios que ya lo estaban embargando, etcétera. Ya no era insostenible, pero igual se quedó 3 años más en las sombras. A mí me han dicho que yo reivindico un poco a Sofovich.
Está bien, pero
libro.
Está bueno saberlo.
Justo me lo comentaron ayer porque digo, oficialistas fueron todos, pero cada uno tuvo otra
¿Pero
cosa.
Él tuvo hechos de corrupción o lo que lo acusaron era de oficialismo, de ser amigo
del
presidente?
Él tuvo hechos de que él se contrató a sí mismo como... cuando era interventor, él tenía 3 programas de televisión al aire. Tenía primero
como
2.
Como productora
y
como...
Sí, y después también tuvo otro tema con el tema de la publicidad, de la reventa, etcétera. Tuvo varios asuntos, después otro con los panamericanos. Tuvo varios. Fue sobreseído, pero eso no siempre significa...
Sí, en Argentina no significa nada.
Ese es tan choto de la Argentina. Que vos decís, fue sobreseído, pero eso no es nada.
No significa nada.
O sea, pero digo,
no sabemos si está bien o está mal porque no crees en la justicia. Y si no crees en la justicia, no tenemos nada.
No.
Sí podemos decir que en su gestión también, digo, el programa de Polosecki, el otro lado, que
el
fue
mejor.
Importantísimo, tiene que ver con su intuición como productor.
Nada, es que como productor no hay ninguna duda de reconocimiento y como conductor a Sofovich.
Y bueno, pero eso también está en ese periodo.
Bien.
Entonces es importante también como ir mencionándolo porque hace a la época en general. Lo que sí, y lo último para cerrar, él tenía el lema, el eslogan, el primer eslogan de él era ahora también competimos, ATC.
Sí.
Porque en ese contexto el Estado estaba mal visto. O sea,
sí.
El consenso de Washington lideraba la forma en la que teníamos que hablar del Estado, etcétera. Entonces tenía que hacer una propuesta competitiva, no es que pensara en un canal cultural y qué sé yo. Digo, él hizo eso y eso es lo que tampoco le salió tan bien.
Gracias, Natalie. Bien, nosotros seguimos acá en Perro 2021. ¿A dónde vamos, la Harry?
No sé, la verdad.
Perros de la calle. 2021. Seguinos en Instagram y Twitter.
@urbanaplayfm.